Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, sean muy bienvenidos a esta emisión y al comienzo de esta semana, hoy que es lunes 23 de noviembre del 2020, y nos acercamos, estamos en pleno otoño, y el otoño que ya de por sí, con el cambio que trae en los signos de la naturaleza, es siempre como, ya como ese recordatorio o esa imagen muy, muy de lo que viene. Me estoy refiriendo al término del año, al ocaso del año, con la caída de las hojas de los árboles, el cómo la luz solar cambia, y cambia a mi gusto de una manera muy bella en esta época del año. Entonces, digo esto porque nos acercamos al ocaso, al término de este año. Ya la semana anterior la doctora Silvia Heiser nos ponía al tanto y daba el aviso para todo nuestro público que habremos de concluir las emisiones en vivo correspondientes a este año el día 15 de diciembre. Así es que cerca, cada vez más cerca de este término de actividades correspondientes al 2020. Y digo esto porque, ¿cómo no, ahorita que nos acercamos hacia este ocaso, poner atención en un aspecto central que, si bien de una manera, digámoslo así, implícita en cada una de las emisiones lo hemos estado señalando, lo hemos estado hablando, cómo no dedicar espacio de manera muy puntual y de manera específica a, digámoslo, a lo central, aquello que es central en la experiencia analítica, lo que sostiene la experiencia psicoanalítica, y puedo decir también lo que hace excepción y excepcional a la vivencia psicoanalítica, porque se puede decir de otros espacios de escucha y de atención emocional que esto se llevaría a cabo o que se da por hecho, pero no es así, y los psicoanalistas sabemos y podemos dar cuenta de ello. Y me estoy refiriendo al hecho de ser escuchado. Decía hace un momentito es algo que muchas personas lo dan por hecho. Lo dan por hecho no solo en los espacios de atención emocional, como puede ser el psicológico o el psiquiátrico o el psicoterapéutico, sino también lo dan por hecho en que prácticamente en cualquier relación con un otro hay esa posibilidad de la escucha. Y decía hace un momento que es un compromiso de nosotros poder señalar cómo efectivamente no es así, y es más bien un compromiso de parte nuestra a poder transmitir el por qué eso no es así y cómo, dado, como lo decía hace un momentito, y cómo es que esto sí se sostiene de una manera única y excepcional en la vivencia psicoanalítica. Así pues, abramos la conversación el día de hoy a este tema tan importante, y decía yo, ¿cómo no tratarlo de manera puntual y específica ahora que nos venimos acercando al ocaso de nuestras actividades del 2020? Ser escuchado. Muy bien, y para dar inicio, para dar trámite y por supuesto todo el contenido a esta tan interesante conversación, saben ustedes que hoy, que es lunes, es el espacio correspondiente a tres mujeres psicoanalistas que desde la cotidianidad de su vivencia analítica podrán y podremos dar cuenta de esta cuestión, del ser escuchado. Doy pues la bienvenida a mi colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día. Ocres días, colores rojizos ocres en las hojas que caen constantemente en la ciudad. Aquí en la avenida Miguel Ángel de Quevedo se ve cómo vuelan las hojas en el transitar de los autos. Está esto muy interesante. Y bueno, el tiempo me parece que es algo fundamental en la escucha, ¿no? Y entonces yo creo que iremos abonando qué implica el tiempo en este proceso.
Así es, Tere. Demos también la bienvenida, lo saben muy bien, hoy que es lunes, hasta el viejo continente, hasta la Francia, con nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, pero acuérdense que yo soy del nuevo continente. Bueno, nuevo continente, diría la doctora Heiser, visto por estos viejos del viejo continente, eso sí, porque ellos son los que dieron todas estas nomenclaturas, ¿no? Ajá. Yo, pues definitivamente mexicanaza en donde me encuentre y con mucho gusto de estar aquí, también con el frío del invierno, muy contenta. A mí me gusta el frío, se me olvidaba decírselos hace rato que comenzamos a hablar del tiempo entre nosotros, los colegas. Me gusta mucho el frío y sobre todo si hay luz. El único problema en Francia es que, y ahí sí el estado de ánimo cambia mucho, es que oscurece hacia las 5 de la tarde. Entonces ahí sí uno empieza a sentir la noche muy pesada, que hay un oscurecer que dura. Es el único bemol, ¿no? Pero si no, es lindo el invierno. Ya huele a Navidad.
Ah, qué rico. Qué rico. Bueno, por supuesto que no llegamos a ese horario, Adriana, pero por acá en México también, créeme que ya por ahí despuesito de las 6 de la tarde, como 6:30 a lo mejor, ya acercando a las 7, también ya nos está cayendo la oscuridad. Y sí, México, que es un país tan soleado, claro que extrañamos también que nuestro solecito no dure más tiempo.
¿Cómo no?
Muy bien, y hablando de solecito y calidez que nos hace mucha falta en esta época que ya viene el frío, demos pues una muy cordial y muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, aquí estoy entrapujada. No lo van a creer. Soy una mujer muy friolenta, sí, es decir, tengo una hipersensibilidad al frío. Entonces, contrariamente a lo que decía la doctora Lozano, a mí no me gusta el frío. Aparte que, por herencia, tanto de mi padre como de mi madre, soy reumática. Entonces, el frío y la humedad definitivamente son mis buenos enemigos, no mis buenos compañeros. Pero, afortunadamente, uno tiene la posibilidad de buscar esas cobijas acariciadoras de mujer, de, ¿cómo se llama el otro? El conejito cashmere. De cashmere también, sí, y de angora.
América Latina, el alpaca.
La alpaca, el angora. Claro que ya cuando uno es mucho más pipiris nice, entonces hasta pieles, pieles no sintéticas, sino pieles originales, que definitivamente desechamos porque no estamos dispuestos, yo de mi parte, a que se sacrifique ningún animal en función de nuestro frío. Creo que hay otros métodos de resolverlo, ¿sí?
Pero ay, en eso me uno con usted, doctora, definitivamente, en eso me uno con usted. Yo no podría traer una piel que son tan bonitas, bueno, porque los animales son hermosos. Y es por eso mismo. Aunque proporcionen mucho calorcito, ay, me gustan tantísimo los animales, los quiero tanto que me es imposible.
Sí, no, es una infamia matar a un leopardo para que una mujer entre, digamos, a algún evento con un abrigo de leopardo, ¿no? Eso es una infamia. Sí, bueno, en París, cuando estuve yo viviendo en París les echaban pintura. Uh-huh. Y les echaban a perder la piel. Ajá. Lo mismo cualquier otro animalejo que se echaran encima, sí les echaban pintura. Y bueno, no estoy de acuerdo con esas salvajadas, pero ciertamente con lo que sí, a lo que debemos de acudir, a lo que tenemos que lograr es a escucharnos. Porque curiosamente, fíjense, el asunto de la escucha fue algo que interesó muchísimo a Freud, trabajó bastante al respecto de, pero el que definitivamente subrayó la importancia de que la terapia psicoanalítica sería la posibilidad de escuchar a otro, pero de una manera muy particular, que si es posible lo desarrollaremos en la conversación y si no, pues en otro momento. Entonces, ser escuchado. Y hay cuántas quejas alrededor de mi mamá no me escucha, mis hermanos no me escuchan. Mi papá, ese menos me escucha. Ese llega, se aplasta, prende la televisión, toma su cerveza o su algún licor fuerte y ya nos elimina a todos. No nos escucha. Cuando mucho nos decimos hola y él contesta hola. Hay papás muy feos, de veras. Hay señores muy, muy feos en las casas que definitivamente se caracterizan por llegar... De ustedes no quiero saber nada. Entonces, ni pretendan siquiera venir a conversar conmigo cualquier cosa, porque no los escucharé. Pero tampoco su sufrimiento me interesa. Tampoco. Ni lo bueno, ni el sufrimiento, ni cómo ya echaron a perder algo. No me interesa nada de la casa. Ya llegué, los mantengo, cállense el hocico y no me molesten. Ay, bueno, qué papá tan pero tan digno de un premio Nobel. Sí. Entonces, sí, hay un nuevo padecer desde hace mucho tiempo. Yo digo nuevo padecer porque se ha intensificado. En este hacinamiento al cual nos ha obligado la presencia de este virus, pues indudablemente que las familias han entrado en crisis en relación a qué escuchan, qué desean escuchar, qué es lo insoportable de escuchar al otro, ¿sí? Y qué vamos a hacer con que el otro anhela o desea, ¿sí? Buscar un señor pleito, porque a través de querer ser escuchado puede pelear, pero intensamente. Y hay gritos que se dan en las familias de ¡escúchame! ¡Escúchame! ¿Sí? Y hay que ver la paciencia de nuestro señor presidente que nunca lo escucha. Porque se la pasa repitiendo en relación, digamos, a cuál es su misión, así ya misión de haber sido elegido por el pueblo. Y su misión no es otra que la corrupción. Desalojar de México una forma de vida corrupta, sobre todo, digamos, en el caso de los gobernantes. Como él decía, de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras de arriba hacia abajo. Pues sí, en esa misión, pues el señor presidente es o muy mal escuchado o nunca escuchado, porque yo que escucho las mañaneras, bueno, le hacen las mismas persecutorias preguntas con la ilusión de que él se equivoque en aquello que él dice. Pero no, fíjense que no. Tranquilamente dice, bueno, lo repetiré nuevamente para todos ustedes. Y eso también de la repetición, oigan, queridos colegas, en relación a no ser escuchado, y la combinatoria de la repetición. Él ya te lo dije. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Te repito mil veces esto y tú no entiendes. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, pues había un juego que tenía yo con mi ex marido, porque llegaba y me decía, ¿quién manda aquí, Silvia? Tú, mi amor. Y entonces, ¿por qué no se hace lo que yo digo? Porque no te entiendo. Sí lo escuchaba, pero no le entendía. También esa es otra posibilidad en la escucha. Bueno, adelante, queridas colegas. Pues bienvenido el gran problema de una demanda de amor en la escucha y también un poder en ser escuchado, una imposición de escúchame como mandato. En fin, hay muchas aristas que podemos tratar.
Sí, y bueno, esto que dice doctora de nuevo malestar en el sentido de volverse a poner de una manera más aguda, Es algo que se ha reiterado mucho en el caso de los niños y los jóvenes en las escuelas. Algo que se hace manifiesto como un malestar es el que no son escuchados. Y no son escuchados por los adultos y no son escuchados por sus pares también, ¿no? Entonces, creo que sí es algo, uno de las sintomatologías que cada vez se agudiza. Y claro, ahora en la pandemia, pues más, porque si aún así se daba con este espacio de salir y regresar al encuentro con la familia y ahora estar ahí, pues esto toma mayor dimensión, mayor complejidad, ¿no?
Porque y la pedagogía lo toca, Tere, pedagogía ha hecho teoría con respecto a esto.
Sí, a los que hemos trabajado algo que le llamamos intervención educativa.
¿Y qué es?
Y qué significa abrir justo un espacio de escucha para hablar con los jóvenes y con los niños sobre eso que les pasa. Y a partir de lo que ellos enuncian de lo que les pasa, poder ir trabajando conjuntamente con el caso por caso o en grupalidad.
¿Y qué es lo que garantizaría la escucha con respecto a los niños o los
pues,
adolescentes?
O sea, el espacio es ese espacio que se abre para ir reconociendo el malestar que van presentando los chicos frente a sus exigencias. Mucho tiene que ver con los mandatos, ¿sí? Con lo que ellos se han configurado en relación a lo que se les pide hacer, y también con aquello que desean hacer, pero que se ven imposibilitados, ¿no? Y entonces ahí aparecen una diversidad de manifestaciones. No pretendemos una resolución, ¿sí? Pero sí, en las experiencias de trabajo de intervención que se han desarrollado por docentes y por profesionales de la educación que asumen esta perspectiva de intervención, van sobre todo atendiendo a las pautas de socialización, ¿no? A los mecanismos de cómo establecen sus vínculos con sus lazos sociales, qué dificultades, cómo van, digamos, estableciendo mecanismos propios, definiendo hacia dónde entablar sus relaciones.
¿Y cómo, Tere? ¿Cómo lo hacen? Según
y eso
la
los,
¿desde dónde
el
lo hacen?
Cómo tiene que ver con, se trabaja mucho con actividades lúdicas, con actividades proyectivas, con trabajo con el cuerpo, ¿sí? Y de ahí es como transitar de la vivencia a la palabra.
¿Y qué se dice? ¿Qué dice la pedagogía? Por ejemplo, dijiste algo que es interesante, que me parece que si tú nos los traes desde la pedagogía, por ejemplo, dijiste, se han configurado desde el mandato. Quiere decir que para la pedagogía algo significa la configuración desde el mandato. También
sí.
Dijiste algo como cómo establecen sus vínculos desde lo social, desde, me imagino que es a la sociedad que pertenecen.
Sí.
¿Y qué es el pensamiento que ha hecho la pedagogía con respecto? ¿Qué quiere decir se han configurado desde el mandato?
Sí, porque digamos que hay una mirada, yo digo, antipedagógica de lo pedagógico con la intervención, porque la naturaleza de la pedagogía es prescriptiva. Entonces, cuando se abren los espacios de intervención, justo lo que se pone en cuestionamiento es la prescripción, ¿sí?
¿Qué es? ¿Nos podrías definir la
prescripción? Sí, la prescripción en el caso de la pedagogía convencional tiene que ver con esos propósitos que se anteponen al sujeto como metas a lograr, pero ajenas a ellos, ¿no? Metas de aprendizaje, logros que se establecen. Entonces hay una prescripción que se juega ahí. Eso es de la pedagogía convencional, ¿no? Justo el trabajo de intervención, por eso se le llama intervención, abre un espacio en donde pone al sujeto en primer lugar, a los niños, a los jóvenes, a hablar de lo que les pasa con eso que está ahí jugado, ¿no? Si es en el espacio escolar, pero también hay prescripciones en otros espacios que no son escolares, por ejemplo, en los espacios comunitarios, hay prescripciones que están instituidas de lo que es permitido, de lo que no es permitido en el lugar, de lo que ya está predestinado a cada sujeto y que esa predestinación se vuelve mandato, ¿no? Entonces, ¿cómo se van jugando? Y claro, las escuchas tienen que ver con ese conflicto que tienen esos niños o esos jóvenes o esos adultos con estas cuestiones que reconocen ellos como mandato y que se están jugando ahí, ¿no? Entonces, este es un primer ejercicio que se trabaja y que ahí se engarza lo educativo en el sentido de qué elementos de lo que me ha mandatado, yo cómo los vivo y qué es lo que yo quiero hacer y responder y cómo quiero responder ante ello, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es que se van dando los procesos de formación del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene que ver con lo psicosocial, digámoslo así, porque finalmente, aunque está puesta el ángulo en los vínculos sociales, obviamente que traslada la acción analítica al terreno de lo psíquico, ¿no? Intencional o no intencionalmente, porque siempre está jugada la psique del sujeto ante todos sus procesos de relación, ¿no? Pero la
Solo que
psique.
la pedagogía tiene una concepción de lo psíquico radicalmente distante, ¿no? Radicalmente distante del psicoanálisis. Justamente me hizo recordar ahorita a Tere que Freud es un antipedagogo, anti la pedagogía. Hay un libro de Catherine Millot que se llama así, Freud antipedagogo.
Así
Y
es.
es precisamente que educar, psicoanalizar y gobernar son tres imposibles. Y al ponerlo, digamos, en esa característica de la imposibilidad, lo que se hace como una ética psicoanalítica desde Freud es que tiene que haber una aceptación por parte del sujeto de integrarse e integrar al mundo exterior. Y la pedagogía, digamos, pues por diferentes motivos, es una imposición
Así
que el sujeto puede rechazar radicalmente porque no la acepta, punto, no se acepta. Y entonces, bueno, creamos a todos esos niños evaluados como burros, evaluados como imposibles de educación. Sí, evaluado se introduce la evaluación de una manera brutal y salvaje, y entonces se discriminan a niños hiperinteligentes,
Claro.
hipercapaces, inclusive, digamos, por el mismo rechazo a la pedagogía, y tenemos definitivamente ese sufrimiento permanente en cuanto que una de las labores de socialización es adquirir conocimiento. Es decir, lo que Freud va a tratar en el malestar en la cultura es precisamente lo que el sujeto tendría que ceder, y eso si quiere, porque por más que haya imposiciones, castigos, evaluaciones, rechazos, que finalmente encuentran un lugar en la delincuencia, ¿sí? Es decir, también encuentran un lugar en lo que se trabaja como las aberraciones sexuales, ¿no? ¿Sí? Una de las aberraciones sexuales que no se considera como aberración es precisamente la evaluación. Es una aberración
Así es.
sexual el querer, digamos, evaluar a un sujeto en relación a las expectativas pedagógicas, ¿no? Pero bueno, la cuestión psicológica desde la pedagogía nada tiene que ver con el psicoanálisis, pero nada, sí es. Son el agua y el aceite. Sin embargo, creo que lo abordan desde ciertos principios, ¿no, Tere?
Sí, lo que pasa es que me parece que hay como, podríamos hablar de vertientes de la pedagogía. Hay las vertientes de la pedagogía, por eso yo la llamo convencional, que es la más hegemónica, que en efecto, incluso que también aluden al nombre de intervención educativa y que tienen un corte muy psicológico, como bien lo señala usted, doctora, neoconductista, ¿no?
Sí, totalmente.
Y que justo en esta idea de según ellos, generar una calidad educativa que llaman en función de sus parámetros, siempre se juegan con parámetros predefinidos a partir del cual se evalúa las pautas de conducta observables, ¿no?
Sí,
y esta es la que prevalece, esta mirada es la que prevalece en todos los ámbitos y es la que se le llama moderna y que tiene que ver con mucho con lo que hemos hablado acá en los programas, ¿no? Y que además incluso cuando se colocan en el lugar de escucha, dicen que escuchan, pero es a partir de cómo llevan al sujeto a lo que ya está predefinido. Entonces, juega un papel ortopédico en realidad ese tipo de pedagogías, ¿no?
¿Y qué es lo que está predefinido, Tere, en la pedagogía? ¿Qué es lo que está predefinido?
Predefinido, pues son conductas esperadas. Conductas esperadas.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, hablando del tema de violencia, ¿no? Sí, que me parece que eso ha tomado mucha fuerza actualmente y entonces se pretenden hacer diagnósticos, como bien dice la doctora, donde tipifican las conductas de los niños y de los jóvenes, las conductas que son violentas, ¿no? Entonces, ya de antemano, al tipificar y ahora con el bullying, ¿sí? Hay incluso manuales donde vienen definidas el tipo de conductas que hay que reconocer como conductas que son consideradas violentas y que producen bullying.
Hay una prevención.
Y entonces en esta idea hacen un diagnóstico, ¿sí? Y a partir de ahí, que ya es un diagnóstico evaluativo, y de ahí establecen un programa de trabajo. Y desde ese programa inducen supuestamente la escucha, ¿sí? Pero es ahí hay un doble juego, porque es te abro un espacio aparentemente de escucha, pero en realidad lo que pretendo es llevar, ¿sí? A regular tu conducta hacia lo esperado. Obviamente.
Sí, con que hagan una pregunta. Es que en tu casa gritan, ya con una pregunta de ese tipo. Así como dicen, ¿no? Tipificación con preguntas de ese tipo.
Así es.
Y no nos salimos de los tipos, ¿no es verdad?
Claro. No, el tipo prevalece y es esta lógica de dar cuenta de sí mismo al otro. ¿Sí? Y eso es el dispositivo que está puesto en juego. Siempre es dar cuenta de sí mismo al otro porque está colocado en un lugar de vigilancia del el niño o el joven, del profesional o de la figura de autoridad que esté jugándose en ese lugar, ¿no? Entonces aquí yo creo que está esto que decía la doctora de cómo se pone en el lugar de escucha unos mecanismos de poder, unos mecanismos que tienen que ver con estos lugares donde el sujeto está prediseñado lo que es esperado de él, ¿no? Y ante eso se crea una condición de angustia, ¿no? Del propio sujeto frente a eso que es tan esperado y no lo cumple, y también a los mecanismos de resistencia que el propio sujeto construye como mecanismos de defensa, pero que son leídos por esta pedagogía convencional como conductas atípicas, ¿no?
Esos mecanismos. ¿Cuál sería la pedagogía que no es convencional?
Ahora, yo creo que se ha trabajado mucho en tratar de abrir otras posibilidades de trabajo pedagógico con la idea de intervención educativa, que justo pretende abrir ese espacio de lo que yo les comentaba, de sí, ya sea el caso por caso de trabajo grupal, en donde sí está puesta el lugar de la anuencia del sujeto, ¿sí? Y que no necesariamente es transcurrir al lugar predefinido, sino trabajar paralelamente, y eso se le ha llamado espacio intersticial, abrir un espacio entre lo instituido y abriendo una fuerza, un espacio para lo instituyente, para ese decir del sujeto, sin que sea sancionado, ¿no? Y claro, que estas experiencias son sui generis, no están generalizadas. solo se dan en aquellos que sí requieren de un proceso de formación para hacer este trabajo, ¿no? Y esto se le ha denominado un trabajo de investigación e intervención que tiene estas características. Claro, indudablemente no es un psicoanálisis también, eso creo que se toman algunos elementos producidos por la teoría psicoanalítica, pero no es un psicoanálisis, sino justo es un mecanismo que está jugado en la lógica en donde se están dando estos espacios y que abren esta posibilidad, ¿no?
Hay una cosa ahí, digamos, que hay que subrayar. Cuando el psicoanálisis es trasladado bajo una premisa educativa, el psicoanálisis no sirve. Es decir, se van a repetir conceptos fundamentales psicoanalíticos sin ningún valor y sin ninguna trascendencia. Precisamente la trascendencia del psicoanálisis está en aceptar, que el sujeto acepte el análisis.
Claro.
Entonces, pero sí, eso hay que decirlo, hay que subrayarlo fuertemente. Cuando los fundamentos o los conceptos psicoanalíticos se llevan a otro terreno, son ineficaces totalmente. No funcionan.
Además, ahora, que el psicoanálisis, el discurso del psicoanálisis mismo, cuestiona el deseo de las personas que quieren educar, de las personas que quieren hacer una intervención educativa. Quiero decir, ¿de dónde viene esta idea de querer educar a los otros? Quiere decir que parte de algo. Y eso es lo que no es cuestionado, que el psicoanálisis lo haría. Lo haría casi de inicio, decir, bueno, ¿en qué lugar está posicionado la persona que pretende educar a un otro? El deseo de la persona que lo hace. Me recuerda a los textos de, el texto de Freud, cuando habla de la desilusión que provoca la guerra, en donde justamente dice que los estados o los gobiernos de los estados van a hacer todos los horrores que van a prohibir a los individuos. Justamente parten de una educación y de una civilización para ellos permitirse tener el monopolio de todo esto. Entonces, el psicoanálisis puede enriquecer a las otras ciencias a condición de que justamente las otras ciencias puedan interrogarse sobre su deseo. Inclusive las puede quebrar.
Sí, de hecho, bueno, yo puedo hablar de lo que de mi cercanía con este trabajo, diciendo que nosotros, en el caso nuestro, quienes participan de esa manera, sí se hace un trabajo de análisis sobre el deseo, y que a esto que le llamamos la implicación, ¿no? O sea, la implicación de quién, de por qué desea hacer una intervención, con quién, qué está proyectando ahí, cómo se está jugando con ese deseo, y si hay un acompañamiento en ese trabajo. Pero esto es solo, es deseo, o sea, no es algo generalizado.
Interrumpo, es un deseo verbalizado, ¿sí? Bajo la situación yoica, es un deseo ya dirigido. La palabra deseo en el psicoanálisis da cuenta de otra cosa.
Sí.
Es decir, no se trata de preguntarle al sujeto cuál es el deseo, porque lo va a decir desde su conciencia, desde su yo, sin que él esté comprometido con eso. Claro. Es decir, va a seguir normas de la sociedad que le han enseñado, pues ahora sí que desde muy pequeñito. Bueno, ¿y cuál es? Me acuerdo, ¿sabe qué, Tere? Me recuerda cuando se le preguntaba a los niños, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser X, ¿no? Claro. Como sea. Y se les empezó a enseñar que había cosas que no podían desear cuando fueran grandes, ¿sí? Eso es bien interesante porque, bueno, ese deseo verbalizado así, ciertamente no va para ningún lado, no es trascendente. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero no trasciende, ¿sí? Para que la concepción del deseo trascienda, tiene que tomarse en su verdad. Y el deseo es inconsciente. No se puede decir desde la conciencia. No se puede
comprar. De hecho, yo creo que con lo que usted está diciendo, doctora, los únicos que pueden responder a estas preguntas casi absurdas son los niños, porque los niños van a tener una descarga libidinal en su respuesta. Uh-huh. Son aquellos que saben qué descarga libidinal tiene la respuesta. Quiero ser astronauta.
Déjeme emocionarme, doctora Lozano, porque usted acaba de decir una divinidad de algo que es verdaderamente la condición de lo simbólico en Lacan. Y lo simbólico en Lacan se construye por dos vertientes, la palabra y lo diacrónico del orden simbólico. Entonces, introducir al niño en el lenguaje es siempre sin sentido, es decir, no con sentido, sino sin sentido. Y los niños son capaces de crear lenguaje de lo más formal y de lo más, digamos, reglas del lenguaje que ellos ignoran. Sin embargo, ignorándolas porque no se trata de un saber, he ahí la parte diacrónica de lo simbólico de Lacan, ¿sí? No se trata de un sentido, sino de un sinsentido. Entonces los niños siguen reglas del lenguaje perfectas, pero con el sinsentido. Eso es maravilloso, eso es verdaderamente hermoso. El saber, ese saber que nos entrega, digamos, la concepción y el trabajo muy arduo de lo simbólico en Lacan.
Bueno, y desde aquí vamos a ir viendo cómo con esto que comenta doctora se desmontan un buen de teorías de desarrollo infantil, ¿no? Que van asumiendo como si fueran unas cuestiones evolutivas dadas por una lógica racional y no como en este planteamiento de que es interesantísimo ver cómo el niño va produciendo, va construyendo, ¿no? Sin este saber predefinido, ¿no?
Sí, no, los niños no tienen un saber, los niños tienen una posibilidad creativa y creadora permanentemente de manejar el mundo exterior.
Tienen además justamente la posibilidad de lo libidinal. Quiero decir, un niño puede decir de manera muy, muy directa y muy sincera, lo quiero matar, no con la descarga que nosotros ya no decimos. Quiero decir, ya uno no tiene acceso a eso. Por el acceso directo de lo que puede provocar un placer, de lo que puede provocar un goce. Entonces, en un niño que se le pregunta qué quiere ser, el niño responde desde lo libidinal, no responde. Cuando ya se quedan callados es en la adolescencia. Uh-huh. Cuando ya uno se queda callado es cuando tiene que escoger el quehacer de la vida. Y ahí entonces se entra en no sé qué quiero hacer. Uh-huh. Entonces, vemos justamente las grandes diferencias entre un momento de la vida y otro momento de la vida, en donde ya se obtura una posibilidad de goce tan directa como puede tener el niño, inclusive en su respuesta de qué es lo que quiere ser, y más tarde, en donde lo que se instala es otra cosa, la dimensión del inconsciente y cómo no es accesible. No lo sé, no lo sé.
¿Cómo es posible escuchar al otro?
Exacto. Yo creo que no es posible escuchar al otro en estos términos que lo estamos diciendo. Uh-huh. Solamente en una escucha analítica, uh-huh, en donde el otro viene a equivocarse a análisis, en donde el otro viene a hacer encuentro también con una escucha que el analista va a permitir que exista para los dos, tanto para el analista como para la persona que está hablando. Entonces, así, dicho así como usted lo dice, uno no tiene acceso a escuchar al otro, solamente en un trabajo analítico. Ahora bien, ¿Qué es lo que nosotros reclamamos cuando decimos no me escuchas? ¿Qué es lo que nosotros? Dígame, doctora.
Sí, lo que reclamamos definitivamente es un saber de qué soy para el otro. ¿Sí? Ay, pero eso también es fascinante. ¿Qué soy para el otro? ¿Sí? Tiene que ver con hacer un paso por el vacío, hacer un paso por la nada, hacer un paso por lo que no existe. Y entonces podríamos hablar de que ser o anhelar ser escuchado por el otro tiene que ver con la creación, tiene que ver con algo que se puede crear entre dos seres humanos. Y esa creación, ¿sí?, tiene que ver con que definitivamente haya en juego un reconocimiento. Solamente que Freud no conoce, digo, no acepta el reconocimiento. Pero bueno, eso lo podemos dilucidar un poquito más adelante de esta conversación.
Bueno, ya esta parte me parece que de lo que dice doctora es lo que se va vivenciando en el trabajo analítico, ¿no? Yo puedo evocar a partir de la propia de mi propia experiencia en análisis, cómo puede uno en la espera a pasar a la sesión de análisis, cómo puede uno estar rememorando mil cosas y pensar y pensar y pensar, pero en el momento que entra uno al consultorio todo queda suspendido, ¿no? Y entonces hay esa sensación de vacío, de eso que uno supone que va pensando y que de repente, mágicamente, queda suspendido, ¿no?
Sí, ahí la importancia de lo que es escuchar analíticamente, ¿sí? Y escuchar analíticamente tiene que ver con que hay una presencia física, que ahora precisamente por eso se ha discutido mucho este cambio de hacer análisis por teléfono o de hacer análisis por medio del Skype o hacer análisis por los medios masivos de comunicación, en fin, etcétera, ¿no? Porque la sola presencia corpórea del analista, ¿sí?, digamos, inmutez, el psicoanalista no se inmuta, ¿sí?, pone su cara de póker. ¿Sí? Es decir, nadie podrá descubrir qué es lo que en ese momento el analista piensa. Y es que no piensa, espera. Está en una espera, pero él vaciado de sí mismo. Entonces, ese vacío o ese vaciado de sí mismo es lo que hace hablar al otro. ¿Y quién llena ese espacio? ¿El analizante por angustia? Uh-huh. Es sumamente interesante cómo la presencia corpórea y esa no demanda del analista de ninguna especie. Uh-huh. Es decir, el analizante está ahí porque quiere. Llegó a la dirección como pudo. Tuvo que vencer vicisitudes de traslado, en fin, etcétera, ¿sí? Y el analista no se inmuta. Ahí está en su sillón, muy bien colocado, lo puede recibir, digamos, fríamente, lo puede recibir en un acogerlo emocionalmente, lo puede recibir sin mirarlo, lo puede recibir mirándolo, qué sé yo, todo lo que un analista va hacer de impronta en el sujeto, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, el que va a llenar ese vacío va a ser el analizante futuro. Como usted dice, bueno, está la sala, por eso la sala de espera, Lacan la estudió profundamente para poder entender todo lo que le acontece a un sujeto que espera ser escuchado por el analista. Y cuando él dice que va a decir lo que desea decir, resulta que no dice lo que suponía él que deseaba decir. He ahí el juego del deseo, que es un deseo inconsciente, no consciente.
Así es.
Escucha lo inédito. Quiero decir, también el propio paciente, cuando se escucha en análisis, se escucha por la primera vez.
Se escucha por primera vez a él mismo.
Exactamente.
Es más, se crea una resistencia y un temor de, a mí me lo han dicho, tengo temor de venir a decir algo que a mí me dañe, que a mí me sorprenda, que a mí me dé miedo, que a mí me produzca dolor, que a mí, sobre todo, me trastoque de donde estoy colocado. Y eso es lo que va a suceder.
Claro. Y este es otro elemento que contraviene con los planteamientos convencionales de la terapia, de todo esto que veníamos comentando, porque generalmente está entendido la supuesta escucha en el que escucha es el psicoanalista, no que el analista, sea terapeuta, sea interventor, sea está puesto como que el otro es el que va a escuchar para resolverme, ¿no? Y no como yo soy el que me voy a escuchar. ¿Sí? Entonces me parece que esta parte también es muy importante.
Muy rápidamente.
Pero yo diría, Tere, que el paciente no se equivoca. Uh-huh. Quiero decir, efectivamente, lo que el psicoanalista escucha uh-huh. es gracias a que el paciente lo hizo escuchar. Claro. Pero efectivamente, no se equivoca en el sentido de que sin el psicoanalista nunca escucharía sus propias palabras.
Ah, claro, no, sí, definitivamente.
Ahí el que escucha cuando el otro habla es el psicoanalista. Por eso la intervención es solamente la intervención. Uh-huh. Porque es tan difícil justamente para el paciente que escuche lo que acaba de decir. Efectivamente, no se trata solamente de una dinámica en donde se lleve al otro a que escuche lo que está diciendo. No, lo que está diciendo está dicho de una manera para que no se escuche. Es el trabajo del inconsciente también.
Claro.
Sí, entonces, ese es el lugar del psicoanalista. Hace aparecer lo que acaba de decirse, pero de una manera oculta.
Sobre todo que es inédita para el que lo dice.
Claro.
Y tiene la posibilidad de decir que él nunca dijo eso.
Ah, sí. Sí, también.
Sí. Me acuerdo de un paciente muy obsesivo, por supuesto, pero que venía y me decía, vengo a rectificar lo de la sesión pasada, porque ya estuve dándome cuenta que todo lo que yo vine a decir no es lo que yo quería decir. Entonces, le pido que no considere que yo he venido en la sesión pasada a decirle algo, ¿sí?, de lo que yo realmente le quería decir. Y entonces, en ese momento le decía, fuera tan amable de repetirme porque no le he entendido. Y claro, pues se quiebra el discurso.
Claro.
¿Cómo? ¿No me entendió? No. No. Aún en este momento no sé exactamente qué es lo que usted me demanda. Si pudiera decirme lo que me demanda, yo creo que podré entenderlo. De lo contrario, tenemos que dejar acá para que usted vaya y haga la rectificación que necesita hacer de todo lo que viene y me dice y que yo no le entiendo.
Me hace pensar estas series gringas en donde pues están todos los jueces y los jurado, ¿no es verdad? Uh-huh. Y entonces dicen una cosa y después dicen, bueno, por favor, que el jurado no tome en cuenta esto que acaba de ser dicho. Entonces, y así lo aplican, así se aplica en la ley. Lo que pasa es que para una persona que escucha es ridículo. Subjetivamente, el poder de la palabra es tal que esto de ahora bórrenlo, por favor, esto que se acaba de decir no puede ser escuchado. Entonces, ah, ok, bueno, entonces pues ya, no lo escuchamos. Vengamos totalmente de manera objetiva y hagamos como si esto no se dijo.
¿Sabe qué me recordó, doctora? Los problemas, digamos, conyugales, cuando hay la reconciliación, y entonces en la violencia se han dicho cosas horribles uno del otro.
Sus verdades.
Y entonces viene la intención de borrar lo dicho en aquel momento con una verdad tan fuerte.
Te lo dije nada más porque estaba enojada. Porque estaba enojado, pero no es verdad.
Pero no es verdad. Creo que ahí se
el enojo,
podría
aplicar, no la verdad.
Se podría aplicar muy bien para la reconciliación sana, es pues no recuerdo ni escuché lo que me dijiste. Creo que el otro podría quedarse tranquilo. Y des una manera muy sencilla de reanudar y de volver a relanzar aquello que la pareja sí anhela. Aquello que la pareja sí quiere restituir, ¿sí? Y que muchas veces no se restituye esto porque aquel que recibió la verdad dicha en la violencia del otro, ajá, no se lo quiere perdonar. Las mujeres son muy groseras en eso. No les gusta perdonar al otro, no les gusta. Les gusta ver.
Se llama rencor, doctor.
Sí, se llama rencor. Son rencorosísimas, ¿sí?
No, a mí me parece que definitivamente también hay una manera de poderse hacer escuchar por el otro. Estoy hablando fuera del análisis, en la vida cotidiana. Cuando la palabra tiene sentido, quiero decir, cuando la palabra está comprometida con otra cosa que no sea un en juego, ahora voy a desarrollar a qué hago referencia, el otro se detiene y escucha. Es igual que con los niños. Una mamá que da verdaderamente una indicación a un niño, el niño lo escucha. Uh-huh. Una madre que está en una cacofonía, el niño no lo escucha. Sabe que la palabra que está dirigiéndole la madre no lleva sentido, sino una exhibición como en escena, como si fuera una película, en donde la mamá muestra cosas, pero no está indicando algo al hijo, y probablemente está mostrando más bien al mundo su maternidad y lo difícil que es ese encuentro con su hijo. Y el niño lo sabe. Uh-huh. El niño sabe que hay una mostración de su madre, ¿así se dice en español?
Una demostración.
Una demostración de su madre bastante artificial que conlleva tomarlo a él para poder hacer esta exhibición. Y el niño ni la pela. No, los niños ni la pelan.
No,
los niños saben muy...
Perdón, es que ahí, Adriana, el niño, la cuestión es que justamente lo que no siente es un compromiso de la madre con él. O sea, que esté comprometida en lo que le está diciendo con él. Y eso implicaría entonces que diera la dimensión del acto mismo que él llevó a cabo y que produjo incluso que le dé una indicación o una rectificación, pero que en donde el niño sienta que ella está comprometida. Que es como...
El niño hace una pareja patológica con la madre. ¿Cómo? Ah, sí. No escuchándola. Porque ¿cómo sería la separación del niño con la madre? Digamos que el niño le dice, mamá, no me estás diciendo nada. Pero lo en donde hacen pareja el niño, acuérdense que siempre son dos. Hay el deseo de la madre y el deseo del hijo. Y en donde gente que podemos tener distancia con esa relación, nos podemos dar cuenta que hay pareja. Cuando el niño la desobedece, quiere decir que hay dinámica entre los dos. Entonces, por un lado, el niño que la desobedece está siendo pareja con la madre, le está respondiendo una expectativa. Y la madre que utiliza al hijo como su objeto para satisfacer algo de parte de su goce. Entonces, el niño efectivamente sigue haciendo diabluras para que la otra siga haciendo una cacofonía alucinante y hay una parejita. Uh-huh. El niñito con la mamá, porque hay niños que se paran y que se quedan un poco con ojitos, aunque sean muy pequeñitos, abiertos, diciendo, mamá, ¿de qué va todo esto? que se pueden separar de la madre en momentos, ¿eh? No es tan fácil, pero hay niñitos que se paran y dicen, bueno, ¿y mi mamá por qué tanto rollo? Pero hay niños que efectivamente hacen pareja con la madre y entonces siguen corriendo o casi que se van a caer, se van a meter al agua, intensifican el acto, en fin, se hace una pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir ahí, paradójicamente, si hay la escucha del otro? Y es ahí a donde yo quería venir. Que también como hay una escucha en lo cotidiano, en donde sí se satisface un goce muy particular. Y es que no está en lo que se está enunciando, está en la satisfacción que uno está recibiendo. En ese no te escucho, o si te escucho, quiere decir que muchas veces hay algo en juego en todo esto. Puede haber, digamos, en los pleitos de los hermanos, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, yo soy de una fraternidad, como se dice aquí en Francia, de 4 hijos, en donde algo que decíamos, por ejemplo, entre nosotros era, ¿cuánto quieres apostar? Entonces, lo que estaba en juego no era tanto lo que estábamos diciendo como contenido, sino ganarle al otro el punto. Entonces, imagínense ustedes con qué pasión va, porque allá hay un pedazo de placer que cada uno quiere para cada cual. Entonces, si él escucha, los hermanos se encuentran y se escuchan en dónde, lo voy a tener yo, lo voy a tener, lo que menos importa es lo que estamos diciendo. Entonces, hay esas otras escuchas, ¿no es verdad?
Sí. Permítanme leerles comentarios que tenemos ya de nuestro público. Yesenia García Salgado nos dice, buenos días. Por lo que hablaba la doctora al inicio del programa, dice lo siguiente, Yesenia. O la ropa hecha con plumas de ganso. Recuerden que la doctora hablaba de la ropa que se hace con piel de animales. Entonces Yesenia dice, o la ropa hecha con plumas de ganso, al parecer se las quitan estando vivos y esperan para que les vuelvan a crecer.
Qué horror, ¿eh?
Y nos manda un saludo también, Yesenia. Ana Lee nos dice, saludos desde San Diego, California. Es la primera vez que las escucho en vivo. Nos lo escribió a través de YouTube. Ana Lizeth Martínez nos manda un saludo y buenos días. Y por último, también a través de YouTube, nos escribe David Medrano y dice lo siguiente. Todo acto fallido para la persona es un acto logrado para el sujeto.
Es que ha leído a Freud. Sí, bueno. Pues es esto, de alguna manera, lo que acaban de decir del acto fallido y de estos actos es que en la cultura popular hay, no te hagas, si lo quisiste decir, o lo que se escucha en el error del otro.
Ajá.
Y que todo el mundo se detiene a escucharlo. Un lapsus político, bueno, es un lapsus que todo el mundo escucha.
Sí.
¿Por qué? Porque justamente el atropello es que lo inconsciente se dice con su verdad.
Sí.
Pero entonces, todos aquellos que dicen que efectivamente no hay un inconsciente, tararán, ¿por qué se detuvieron a escuchar eso?
me hace recordar, Adriana, que acá en México, cuando salimos de la época de la cuarentena, digamos, de haber estado en aislamiento, que si no mal recuerdo fue hacia inicios de julio, empezando el mes de julio creo, en una de las primeras conferencias, o quizá la primerita conferencia, donde ya se pasaba a esta dinámica de los semáforos para poder salir o no, de acuerdo a lo que el semáforo iba a decir, toma la palabra el secretario de Salud, y entonces cuando quiere decir esta expresión que está utilizando el gobierno de la nueva normalidad, en lugar de decir normalidad, lo que le salió al secretario fue decir nueva mortalidad, y ahí se detiene, o sea, finalmente dijo la nueva mortalidad, que entrábamos a la nueva mortalidad, detiene la palabra como a la mitad, obviamente ya lo había dicho, y ya retoma y dice nueva normalidad. Pero el lapsus, bueno, es de oro, digamos, en el sentido de lo que muestra como equívoco conscientemente en la persona, pero que es este decir puro que surge del sujeto.
Sí, a nosotros inclusive nos ha pasado en el programa, pero nos hace reír porque sabemos que hay algo de la verdad que se asoma. Claro. Entonces, por eso sonreímos y por eso podemos hasta insistir y decir, bueno, ok, lo sostengo, tal cosa, ¿no? Ahora no tengo un ejemplo, pero nos ha sucedido en vivo y a todo color en el programa. Por el enjuego, por todo lo que está comprometido, por todo lo que uno quiere decir y quiere que sea escuchado. Eso es que, por ejemplo, en el chiste y su relación con el inconsciente, Freud, bueno, pues va a desarrollar todo aquello que no se quiere decir y que justamente no lo debo de decir, no lo debo de decir, y ¡boom! Y es lo que todo el mundo escucha.
Sí, y ahorita me hacías pensar, Adriana, ya que venías planteando esto, cómo efectivamente la postura tan fresca de Freud en cómo transmite el psicoanálisis a lo largo de toda su obra es de aplauso y de agradecimiento de cómo lo va haciendo en cuanto a... Es una manera de decir... Tranquilícense todo mundo que esto que estoy transmitiendo, digamos mi descubrimiento del psicoanálisis, es de la vida cotidiana, es un fenómeno de lo cotidiano, que ya en toda la elaboración teórica que él va haciendo, pues claro que nos va a llevar por lo complicado, digamos, lo refinado de cómo funciona nuestra psique, la dinámica psíquica, bueno, pero al mismo tiempo es esto que tú vienes señalando en cuanto a cómo... todas las personas de alguna manera lo escuchamos en la vida cotidiana. Esto que estamos hablando se escucha en lo cotidiano. Ahora, generalmente sí, como un equívoco, como un error, como algo que no quise decir, como un atropello, de distintas maneras como se le menciona cotidianamente. Pero creo que incluso eso es un motivo fundamental por lo cual muchas personas vienen y tocan la puerta del consultorio del analista por un equívoco. Por algo que no quisieron decir, o por algo que, por ejemplo, en situaciones de pareja, a lo largo de un buen tiempo de la relación, llega un momento donde dicen, es que ya me di cuenta de tal cosa. Vaya, en la relación puede que se diga el discurso verbal, insista en un sentido, pero los actos o los pequeños detalles de la cotidianidad van mostrando otro. Y es aquello que muchas veces, por lo cual las personas vienen y dicen, es que, ok, dice que me ama, dice que esto, dice que el otro, pero ya tengo muy claro esto otro. O no tengo muy, no solo que digan tengo muy claro, sino también la expresión que dicen es, lo sé o siempre he sabido que está esto otro. Y bueno, ahí el analista, si acaso lo único que le pregunta es, ¿y cómo lo sabe? ¿O qué es lo que sabe? Y es la posibilidad que en ese momento se abre, como el vacío del que hablaba la doctora Heiser al inicio del programa, donde el sujeto, pues, hable, o sea, pueda decir eso que hay, de alguna manera siempre ha estado, que nunca ha dicho.
A salvedad, yo creo que del enamoramiento. El enamoramiento, y Freud es muy serio cuando dice, lo toma como una patología positiva. Es muy simpático, lo estaba leyendo esta tarde, justamente también en el tomo 14, en este trabajo que hace sobre la desilusión que provoca la guerra. Y en donde el sujeto va a vestir y a escuchar verdaderamente desde un lugar... exageradamente idealizado a la persona de la cual se está enamorando. Entonces, todo lo que está dicho, todo es como la varita mágica que toca de dorado, ¿no? Esos encuentros. Y que es verdaderamente un estado, y además en la vida cotidiana, y por eso es que es privilegiado, en donde el otro no está visto más que con un manto, el manto que le va a otorgar el amor. Bueno, el amor más tarde. En todo caso, el enamoramiento seguramente. El enamoramiento viste, no a cualquier persona. No se le puede poner a cualquier persona que vaya pasando la persona que tiene algo que llama la atención en nosotros es porque es la persona, es esa y no otra. Ahora, es igual que la escucha, no se es velado. A menos de que vayamos a hablar de un psicoanalista, es totalmente velado para nosotros. Pero sí se echa en marcha una manera de escuchar, una manera de ver, que muchas veces en parejas, en donde luego pueden convertir en la relación, ya no en un enamoramiento, pero en un amor, que me parece que pasa totalmente por otra cosa, que no tiene que ver con este velar al otro de lo que yo vi en él y lo que me representa, hasta también momentos en donde todo esto ya se muere, y el enamoramiento y el amor. Y entonces ahí sí viene la aparición del otro descarnada. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, tú quizá no me provocas ni siquiera ningún deseo. Estabas embestido por mí de una manera particular. Entonces, a salvedad de esto, ¿no? Que hay una alteración con respecto al enamoramiento. Hay una alteración verdadera.
Este es uno de los temores de estar en análisis, ¿no? De quitar ese velo, de velar de manera cruda mi relación con el otro, ¿no? Y también de velarse a uno mismo, ¿cómo se está? ¿Qué es lo que está poniendo ahí? ¿Cómo está siendo partícipe de esa relación? Yo creo que estas son de las partes que se tiene mucho miedo. Me parece que hay muchos comentarios de la gente cuando se sabe que uno está en análisis de y vas a aguantar y vas a ver y qué va a pasar. Y, o sea, hay como esto que también está jugado, ¿no? En relación a estos miedos de develar, ¿no?
Yo creo que es una condición muy clara de aquella frase vieja de Lacan que dice que se trata de un saber que no se sabe, pero que finalmente se sabe. Es decir, es muy bello el juego de palabras de Lacan. Son viejas estas acepciones de él, pero que son muy bellas porque, así como usted lo narra, es un saber que no se sabe, pero que finalmente se sabe que se sabe. ¿Sí? Y eso es lo que hace posible el análisis. El análisis es posible sí y solo sí, porque el futuro analizante sabe que hay algo que lo incita a ser un perverso inteligente, porque intelige perfectamente su malestar, intelige perfectamente su perversión. Y es de lo que teme hablar. Teme hablar de la satisfacción perversa que lo ha acompañado desde edades sumamente pequeñas. Porque en el desarrollo, digamos, de la sexualidad infantil, hay experiencias infantiles que gestan un trauma. Y que ese trauma acompaña al sujeto con un saber inconsciente que se hizo inconsciente, pero que fue develado un saber inédito en la forma de satisfacción erótica desde la niñez, desde muy pequeñitos. Entonces, es lo que se teme, el saber de su perversión. Ahora, hay también otro saber que se teme, el saber de la satisfacción en su maldad. La satisfacción que le ha dado el ser un malvado, ¿sí? Con algunos actos verdaderamente innombrables e indeseables, pero que los ha llevado a cabo con cálculo, premeditación, alevosía y ventaja.
Y hay que hablar de que el cálculo y la calcularlo viene desde una utilización de la ley en donde yo se la aplico al otro, pero no me la aplico a mí. Ese es el cálculo en donde hay la alevosía y la ventaja con respecto al otro, porque el otro va a escuchar el llamado a la ley que yo hago y que él entra, y no va, y voy a ocultar en donde yo no me lo aplico a mí mismo.
Así es. Uh-huh. Exactamente. Y eso se teme. Se teme que en el análisis se nos devele. Porque hemos hecho muchas operaciones psíquicas maravillosas, increíbles, extraordinarias, para descargar esas experiencias de afecto. Es decir, para que no nos afecten, para que no circulen en nuestro cotidiano como una verdad de lo que somos. Entonces se teme. Y se teme. Sí, claro. Gracias.
Se teme a justo, como dicen los franceses, a justo título. Se teme justamente. No hay, sí da miedo enfrentarse a eso. Entonces, de alguna manera podemos decir, surge algo. El análisis hace una operación en donde efectivamente hay algo que surge, que ahí está. Lo que es terrible es decir, bueno, si surge es porque ahí está.
Ah, sí.
Si hace irrupción es porque ahí está. Y eso es lo que yo intuía, eso es lo que yo sabía. Es a lo que yo siempre, hacia donde yo siempre he obrado.
Así es, ¿sí? Eso vendría a ser lo que esta mujer le dijo a Freud, la cura por la palabra.
Y que había alguien que podía escuchar. Porque como decimos y volvemos a insistir, no es, ni siquiera el paciente lo escucha. Es el psicoanalista quien lo escucha.
Así es. Exactamente.
Entonces, justamente este programa que se llama Ser Escuchado es efectivamente dar todas estas dimensiones de tanto el que emite el mensaje, como si hay cosas que se escuchan y que justamente lo social va a encontrarse en aquello que todo el mundo escucha, y por eso nos reímos muchas veces de los cómicos todos juntos. ¿Por qué? Porque escuchamos a qué está haciendo referencia. O como decíamos, en esta dificultad del niño y la madre, sí se escuchan, pero en donde se queda oculto es en las palabras mismas. Es de qué manera están gozando esa pequeña pareja que es la madre y el niño, que sí se escucharon, pero ¿en dónde? En todo lo que ocultó las palabras. Entonces hay una escucha otra también, y que opera y que vemos cotidianamente. Y finalmente...
Es lo que se puede mencionar como las palabras huecas, las palabras vacías, las palabras que están dichas para no decir.
Que están pero no quiere decir que no digan. Claro. Justamente. Es ahí en donde el hijo y la madre se escuchan perfectamente.
Ajá, y hacen pareja en lo que usted decía, hacen pareja, pero en la forma mórbida. Faltaba nada más subrayar eso. Hacen pareja en la forma mórbida, en donde hay una autodestrucción por parte de la madre de llevar al niño a autodestruirse para complacerla. Y ella hace, digamos, de su hijo el elemento que la complace gracias a su autodestrucción. Y después aparece la madre el 10 de mayo quejándose de cómo es posible que tenga un hijo tan horrible que la hace sufrir tanto.
Y el hijo le dice, pero mami, te escuché todo el tiempo. Sí, exacto. El sufrimiento es lo único que te hace existir. Yo nomás me lo pediste y yo te adoro, mamá.
Exactamente, ¿sí? ¿Cómo he logrado autodestruirme para que tú disfrutes de el deshacimiento que yo hago de mí mismo? Pero eso en el 10 de mayo. Nada más.
O en la Navidad, doctor, ahora que ya viene la Navidad.
¡Ay, Nana! ¡Ay, Nana!
Híjole, qué barbaridad. No, 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 no. No acabemos con lo sublime de la Navidad. Lo sublime de la Navidad es la época de la reconciliación. Y en un programa donde yo estuve con una persona, pues, muy alterada, creo que muy alterada, me decía, yo no creo en la alegría de la Navidad. Ahí le digo, pues entonces usted ya está muerta, porque la posibilidad de la Navidad es la reivindicación. Poder relanzar nuevamente, ¿sí? Lejos del odio, el amor posible entre los seres humanos. Por eso ven que en la guerra se suspendía, ¿sí? El matarse los unos a los otros. Y los enemigos se abrazaban. Hay que decir eso de la Navidad. Hay algo, digamos, dentro de lo más siniestro, dentro de lo más terrible, dentro de lo más degradante de la especie, ¿sí? Hay un momento en que la misma motivación que nos hace matarnos porque somos enemigos es la misma que puede llegar a reunirnos en un momento dado, ¿sí? Como hermanos y no como enemigos.
Sí, hay una frase en el tomo 14 de Freud, en la página 280, que me parece muy hermosa. Está hablando de la guerra y dice, como si tras ella, la guerra, no hubiera un porvenir, ni paz alguna entre los hombres. Continúa un poco más lejos y dice, la guerra destroza los lazos comunitarios entre los pueblos. Lo que me gusta en esta frase, y se las traigo, es lo siguiente, como si tras ella no hubiera, en ese como si de Freud, está dicho absolutamente todo. La posibilidad es como si no hubiera la posibilidad de un porvenir juntos. Quiere decir que la hay también. Uh-huh. Hay las dos posibilidades. Uh-huh. Entonces, me encanta esta frase porque justamente todos estos mensajes de destrucción, de paz, de que lo único que le queda al ser humano es lo peor, lo que nos hacen creer es como si no hubiera un porvenir para el hombre. Pero es totalmente tan falsa como decir que siempre hay porvenir para el hombre, digámoslo. Entonces, muchas veces lo que se dice de la humanidad es lo peor, para aplastar esto que estamos diciendo de manera muy linda de la Navidad, en donde nos podemos reconciliar. Por supuesto que puede haber reconciliación. Por supuesto que puede haber porvenir, como puede no haberlo.
Ajá. Claro.
Como puede no haberlo. Entonces, ¿de qué va la cosa?
¿Qué sí, claro que... es? Sí, que... Bueno, la cosa es de lo que usted discutía en otro programa, que la sexualidad no es lineal.
Claro, exactamente, que siempre vamos a estar incómodos porque en esto nunca vamos a podernos sentar. Se va a derramar un orden, pero hay la posibilidad de hacer orden también. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos están haciendo padecer hoy con todo el morbo que tenemos en la televisión hasta que veamos que unos se maten a otros? Como si fuera eso el ser humano y solamente eso.
No, entonces, esta serie de mujeres sinvergüenzas, ¿sí? Que se la pasaban muy bien, siendo verdaderamente objeto de desecho en su sexualidad, ¿no? En la expresión de su sexualidad. Según esto presentado por los gringos, como una forma de libertad de la mujer moderna, ¿no? Y yo reía conjuntamente con otra compañera que la veíamos. Decíamos, bueno, pues estas mujeres que se prestan a ser desecho social y desecho en todos los sentidos. Porque cuando ellas se reunían a comentar lo que había acontecido en la semana, bueno, era verdaderamente deprimente.
No, y lo presentan enmascarado y disfrazado de que arreglar la sexualidad es tener un acceso directo a la penetración y el acto sexual. Ahí estamos arreglados, esa es la modernidad. Ya quisiéramos que fuera tan fácil arreglar lo sexual. Pero estos discursos sí tratan de caducos a cualquier otro discurso que pueda decir, bueno, no, yo tengo un valor sexual en donde yo voy a hacer el esfuerzo de apostar porque puedo tener una pareja, por ejemplo. Se me ocurre así como una cosa, pues qué caduco, ¿no? Qué anticuado. Entonces, ¿cómo también estos discursos pretenden una conquista a base de separar todo lo que tiene los aspectos que pueden gustarnos de manera vanidosa? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Quiénes son los viejos? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los débiles? Que moviendo todo ese tipo de cosas que provocan prejuicio, para entonces imponer finalmente que lo moderno es lo descarnado, cuando es totalmente infundado. Puede haber lo descarnado, que ni qué. Puede haber también otro tipo de relaciones, que ni qué. Entonces, en el IAN social, ¿qué es lo que queremos y hacia dónde vamos? Esa es la pregunta ética que nos tenemos que hacer.
Así es. Ajá. Y hay que mover que la gente se pregunte. Primero que nada, que la gente se pregunte, ¿por qué quiere ser escuchado?
Les leo los comentarios últimos comentarios que tenemos hasta este momento. De parte de Nancy Guzmán, dice, ¿será lo del sujeto supuesto saber? Es lo que dice. Y Nidia Mora dice lo siguiente, sería muy bello si en los días previos a que se acaben las transmisiones antes de Navidad, hablaran de esto que mencionan, de esa posibilidad amorosa y de reconciliación que trae el tiempo de la Navidad. Hace falta, con la falta de abrazos y contacto físico en este año, hace falta recordarnos esto, la calidez.
Yo creo que los programas no están para... ¿Perdón?
Ah, es que hablamos al mismo tiempo, perdón, ¿qué?
A mí me parece que nosotros no estamos viniendo aquí con un espíritu navideño, ojo. Lo que pasa es que yo creo que nosotros, la Navidad nos da cosas lindas. De ese lugar estamos hablando. Porque si nosotros habláramos con un espíritu navideño, pues es igual que todos estos series que proponen en Netflix, ahora todas van a ver las series del Grinch contra los buenos y que qué lindo. No es así. Yo creo que la Navidad puede ser una experiencia muy negativa para ciertas personas y puede ser muy positivo. Quizá aquí, por coincidencia, habemos cinco personas. ¿Somos cinco? ¿Somos seis? Oigan.
Cinco en este momento.
Muy bien. En donde sea satisfactorio la Navidad. Es cierto que hay otras personas que la Navidad es desastrosa. Entonces, no venimos aquí con... Bueno, no sé, cada quien puede hablar con su propia boca, pero en todo caso... Cuando yo hablo con tanto entusiasmo de la Navidad, es por la experiencia que yo tengo de la Navidad. Y por la experiencia que siempre ha sido vivida por mí de la Navidad. Y algo que yo voy a provocar, algo que yo voy a conservar, como lo decía la doctora hace un rato. La doctora lo significa de algo que es para ella importante, que es la reconciliación. Y entonces nosotros podemos decir, definitivamente yo me agrego a esto. La reconciliación es algo que es muy pesado y que es bienvenido también para mí, pero no con un espíritu navideño, sino porque esto nos provoca y nos ha provocado la Navidad en cada uno de los que estamos aquí, a menos de que, no sé, Omarcito, usted se ha quedado callado. Capaz para ustedes una experiencia horrible la Navidad.
Hable, Román, digo, Omar.
Acá viene, está preparando su micrófono.
Tenía el micrófono apagado. Pues no, a mí me gusta la Navidad. Sí, es de mis fechas favoritas. Me da... me da alegría, me gusta, aunque también sí hay momentos un poco tristes por el frío, sobre todo. Pero en general me gusta cuando hacemos la comida anual de los colegas y hacemos bacalao y hacemos romeritos y nos ponemos todos a despelucar el bacalao, así que nos quede en plumita, muy finito. Sí, es muy padre todas las fechas. Y las últimas navidades, pues realmente las he pasado con la doctora Heiser y han sido muy, muy divertidas, muy padres.
Sí, yo creo que también es que uno construye ese, lleva al acto ese deseo de reconciliación. Y me parece que ahí está la diferencia en lo que decía la doctora Lozano, de no es el ideal de la Navidad que nos han vendido como un discurso que neutraliza todo, sino hay un trabajo de construcción de ese deseo que se materializa en esto que dice Omar, en el preparar la comida, que es darle al otro, en poder encontrarse con el otro. Incluso los encuentros pueden ser cara a cara, pero también los encuentros a distancia, ¿no? Bueno, ahora cuando uno tiene estas relaciones amorosas, afectivas, con quien quiere encontrarse, que está en otras latitudes, pues lo hace también haciéndole sentir esa reconciliación, ¿no? Y yo creo que la parte de reconciliación es importante porque reconoce que, ahora sí que como diríamos, no todos somos perita en dulce, o sea, reconoce toda nuestra condición de ser humanos y que esa condición de ser humano siempre está en esta tensión, en estas búsquedas, en estas exigencias. Y entonces la reconciliación es con todas esas emociones y con todo ese sentir y hacer, ahora sí que asumir nuestros actos, ¿no?
Sí, el compromiso que yo estoy totalmente de
alguna
de acuerdo.
Manera, un segundito, creo que quiero recuperar lo que la radio escucha pedía, demandaba, ¿sí? Sobre todo porque escuché que decía hace mucha falta, ¿sí? Y es verdad, hace mucha falta que hablemos de esa reconciliación en Navidad. Sobre todo digo porque los seres humanos hemos inventado todo eso, hemos inventado que la Navidad es un momento para la reconciliación, es un momento, digamos, para estar muy tristes, por ejemplo, ¿sí? Por aquellos que ya se fueron antes y que ya sabemos que en esta Navidad no van a estar. Y sobre todo porque esta Navidad a nivel mundial va a tener un sesgo de muerte de todos aquellos que se han muerto, ¿sí? De una manera inesperada, porque no se esperaba que se muriesen, ¿sí? Por una pandemia, por un virus, ¿sí? Letal. Entonces, va a haber, digamos, muchas muertes mundiales en cada grupo familiar, porque ha sido generalizada estas pérdidas. Hay otras que no son pérdidas por el coronavirus, pero que de todos modos se une de alguna manera el que habrá esta Navidad estará impregnada de muchísimas, muchísimas muertes a nivel mundial. Las cifras, a mí no me gustan, digamos, escucharlas ni tomarlas en consideración, porque creo que desacreditan el dolor por el solo hecho de estar mórbidamente apuntando a nivel mundial cuántos muertos hay, ¿no? Sí, como si se tratara verdaderamente de estar contando, no sé, frijoles o lentejas o canicas. O
claro, no hay anonimato peor que el de las cifras, creo, como se dice, que el de las cifras.
Así
no hay
es.
Anonimato más abominable que este.
sobre todo, digamos, cómo excitan mórbidamente, ¿sí? A partir de dar un número X de las muertes a nivel mundial, de ¡ay! ¡Ay! ¿Tantos? Falto yo, ¿no?
¡Qué horror!
Sí. Pues es que sí, son estúpidos en el sentido de que aquellos que se regodean con las cifras, lo que están diciendo, qué bueno que los otros se murieron y yo no, pero falto yo en la suma. Ajá. Y sumar, digamos así, como una cifra, es verdaderamente asqueroso, porque inclusive se han hecho competencias de dónde ha habido más muertes. Si en Estados Unidos, si en Italia, si en Francia, si en Alemania, ¿sí? Si en Tumbuctú, si en México, si en Chile, si en Japón, si en... Ay, no, por Dios, pero qué es esa morbidez tan obscena? Cuando definitivamente esta Navidad tendremos que recordar y evocar todas esas muertes. Nos guste o no nos guste, tendremos que hacer todos los creyentes y todos aquellos que tengan un ritual para, digamos, rehabilitar en nosotros el dolor por las muertes, aunque no sean allegados a nosotros, el que tengamos una tristeza por los muertos a nivel mundial, creo que reivindica en nosotros el reconocimiento de que la especie, ¿sí? De que los seres humanos somos humanos en la medida en que sufrimos por los otros, aunque no sean significativos, simplemente porque son seres humanos y como seres humanos los reconozco. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo, quiero rescatar lo que decía nuestra radio escucha, de que es muy necesario, claro que es muy necesario, quitar la morbidez de la cantidad de muertos y de la cantidad de infectados, que es definitivamente odiosa y que...
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, a condición de que se vea la postura de usted con respecto y distinguirnos justamente de generalizar un espíritu navideño. Usted nos lleva, doctora, a un compromiso en donde justamente no se trata de bajar las manos y darse en cuerpo y alma al dolor, sino de tomar entre nuestras manos lo que usted nos propone. Por ejemplo, usted nos propone la reconciliación. Usted nos propone un duelo de todas estas personas perdidas. Entonces nos las pone alta, doctor. Usted nos pone... nos hace batallar, nos hace subirnos al carro o si no queremos, no nos subimos al carro. ¿Me explico? Y me parece que podemos darle también toda esta belleza sensorial que tiene la Navidad con sus olores, con sus cantos, con sus comidas, con todo lo que México da en luz. Todas estas luces que tiene el invierno navideño mexicano y que también es bienvenido. Pero vea, doctora, cómo usted justamente no habla desde cualquier lugar, y es a eso a lo que yo hacía referencia, a que
Así.
el deseo de uno tiene que estar en sostener la vida y la felicidad.
Sí. Entiendo muy bien la diferencia que usted remarca nuevamente, de no se trata un jingle bell, jingle bell, no, 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 no. Ese es el espíritu navideño, ¿no? Sí, no, entiendo muy bien y espero que nuestra radio escucha entienda también muy bien que no se trata de unirnos en una fantochada de la Navidad, ¿sí? Hacer de la Navidad algo fantoche. No, sino se trata verdaderamente de tomar en consideración el que nos hará elevar precisamente nuestros sentimientos humanos por todas las muertes que ha habido a nivel mundial. Porque debe ser una experiencia de dolor, dado que son nuestros congéneres, aunque no los conozcamos, aunque no hayamos tenido ningún cruce de palabra, ¿sí? Creo que finalmente lo que viene a entenderse para mí como un lazo social es que tengamos muy claro de que los otros son congéneres de nosotros. Debemos de estar preocupados por los otros. Debemos de considerar a los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que permite un lazo social. Y ese lazo social hay que defenderlo a capa y espada, porque de otra manera lo que viene verdaderamente es la manifestación de la crueldad del ser humano sin límites. Entonces creo que animar a que los tengamos en cuenta es también sublimar, como dice Freud, ¿sí? El salvajismo, el goce de destrucción hacia el otro. Es convertirlo en otra cosa. Y eso es posible del ser humano. No, 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 no el espíritu navideño que es toda una fantochada, ¿no? Sí, no.
Entiendo. No, es sí. Algo que nos cuesta y nos cuesta bien, yo creo. Y que en donde nos podemos encontrar también. El encuentro con el otro puede ser pues muy satisfactorio.
Sí, cómo no. ¿Cómo no?
Y este llamado, doctora, que nos hace esta invitación. Que usted
¿cómo,
nos...
¿cómo? Perdón, Tere, perdón, ¿cómo? No, estaba yo también hablando, pero a ver, la escucho, ¿qué?
Sí, yo digo que este llamado, esta invitación que usted nos hace para pensar la Navidad de esta manera, para actuar en la Navidad de esta forma, tiene que ver también con esta idea de hacer visible que es lo que nos está pasando y no hacer que no pasa. Porque me parece que estos espíritus navideños de los que nos venden nos hacen pensar como si no estuviera pasando lo que
bravo,
nos
está pasando.
Exacto.
Bravo, Teresa. Exactamente.
Sí. El como si, de entender ahí un velo de la ignorancia, de la indiferencia a lo que nos debe de doler la muerte de todo el mundo.
Exactamente.
Estamos ya sobre el tiempo. Quiero comunicarles, hemos rebasado ya un poquito el tiempo de esta emisión. Llegamos, por lo tanto, a término. Y me gustaría dar lectura al último comentario que recibimos y posterior a ello, bueno, pues darles la palabra, por supuesto, para el cierre de la emisión de hoy. El comentario viene de parte de Diana Cova y nos dice: buena tarde. Justo escuchando a la colega Tere, me hizo pensar en eso de construir una Navidad que sea animosa, calidad y amorosa, pero es uno quien lo provoca. También escribió Nidia Mora diciendo: claro, lo entiendo así como lo dice la doctora Heiser. Y por último, Hilda López López dice: sin duda es necesario rescatar ese lazo social, cada vez estamos más cercanos a romperlo.
Exactamente.
Y decía, son esos los últimos comentarios, llegamos al término de la emisión. Recordamos a nuestro público que estén pendientes el día de mañana en Palabra de Hombre, donde habremos de continuar con este tema tan importante del ser escuchado. Y por hoy, pues, tienen ustedes la palabra y la última palabra para despedir la emisión de hoy.
Pues qué excelentes tres últimos comentarios.
Sí, sinceramente sí, creo que pudimos haber sido escuchados. Precisamente estos últimos comentarios nos dicen que hemos sido escuchados y eso es una satisfacción enorme.
Sí, y eso nos invita a continuar y nos alimenta para ello.
Ay, así es, Tere, así es, exactamente.
Muy bien, pues Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, los espera el día de mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.